La vez pasada estuvimos viendo Daniel 3, 1 al 18. Y obviamente Daniel 3 es todo una historia, es una narrativa. Versículo 1 hasta el versículo 30. Pero decidí dividirlo en el medio, más o menos en el medio, porque yo leyendo a otros autores me he dado cuenta que los versículos 1 al 19 parece ser una escena donde el pueblo de Dios, los creyentes, están siendo a prueba ante la idolatría del mundo, les expliqué la vez pasada. Y después en los versículos 19 al 30, Dios es el que está haciendo a prueba, en contraste o ante la soberbia de Nabucodonosor. Y aunque es una división, digamos, no que nos pide necesariamente el texto, es algo un poco artificial de parte mía, pero para tampoco abarcar tantos versículos decidí dividirlo de esa manera. Y esta segunda sección, pienso que vamos a ver en detalle cómo Dios está haciendo pruebas, sí. Y yo había dicho ante la soberbia de Nabucodonosor, pero no me quiero enfocar hoy en la soberbia de Nabucodonosor. Pienso que sí está ocurriendo allí, pero los capítulos 4 y 5 creo que enfatizan eso aún más. Creo que la intención de los versículos 19 al 30 es exhibirnos de una manera increíble el gran poder de Dios. Más específicamente, el poder de Dios para librar a su pueblo, para rescatarlos. Y es intencional que se exhiba, que se vea y nos asombremos, nos sorprendamos. Pienso que el punto principal del texto aquí es exhibir, ilustrar este poder de Dios de tal manera que nos quede a nosotros grabados en la mente, que nos quede la imagen, la memoria. Como cuando vemos a veces una pintura exquisita de uno de los museos tremendos de arte. Yo no soy ni romántico ni artístico para poder disfrutar quizás esas pinturas como debería, pero si fuéramos a un gran museo como el de Louvre en Francia y empezamos a mirar las pinturas, podríamos observar una pintura y tal es el asombro que el recuerdo de esa pintura, los detalles, demoran en escapar nuestra memoria. Quizá hoy en día es más común que nosotros veamos una película y de repente vemos una película tremenda, con una escena tremenda, y esa escena ahí nos queda, la recordamos. Y a veces hablamos con amigos y los detalles que te cuentan a veces. Yo no soy tan fanático, pero hay personas que te cuentan todos los detalles y todo lo que sucede detrás de la escena para que ocurran esos detalles. Tremendo. Pero si Daniel 3 fuera una pintura, no sería cualquier pintura. Sería una Mona Lisa. Sería una Capilla Sixtina del poder de Dios. Y realmente, o sea, no digo esto solo para querer de alguna manera atraparlos, sino que porque creo que es la intención del autor que nosotros veamos esta narración, esta historia, y que tenga ese efecto en nuestras mentes, que nos quede grabado. Y creo que podemos percibir eso en el texto por varias razones. Podemos ver y vamos a ver que los elementos más importantes de cada escena son descritas en gran detalle para que nosotros, juntos con los protagonistas, los antagonistas, con los que están observando, experimentemos las dimensiones de esos elementos y el contexto de cada uno. También se nos cuenta la historia por medio de lo que Nabucodonosor, por medio de lo que los gobernantes ven, perciben, sienten, a medida que se desarrolla la trama de esta narrativa. Pero creo que primordialmente la razón por la que esta es una intención del autor es porque esta historia de Daniel encapsula promesas hermosas, repetidas, constantes, de todo el Antiguo Testamento, especialmente para los creyentes en exilio. Fíjense que cuando Dios poderosamente liberó a Israel de Egipto Moisés nos dice que Dios envió a su ángel, Éxodo 14, 19, para liberarlos de la esclavitud. Y en Deuteronomio Moisés llama a Egipto el horno de hierro. El horno de hierro. Entonces, pensando en algo que ocurrió en el pasado, esta historia podría ser un emblema de lo que ocurrió en el pasado. Pero más allá del pasado, también es interesante que Dios llama a Babilonia, en Isaías, el horno de aflicción. Isaías 48, 10. El horno de aflicción de Israel. Y prometió que los libraría de ese horno, en Isaías 40, versículos 1 al 31. Ahora, no estoy queriendo hacer un paralelismo aquí de textos al azar, porque pienso que los autores del Antiguo Testamento conocían, obviamente, de lo que había pasado en el Pentateuco, de lo que otros profetas habían escrito. Hay evidencia de eso, que ellos conocían lo que otros escribían. Y creo que Daniel, el autor de Daniel, a escribir esta narrativa histórica, todo es verdad, pero tiene una intención de grabar ciertos detalles que hagan que el pueblo de Israel piense, este pueblo exiliado, sufriendo, piense que es un emblema, es la Mona Lisa del sufrimiento, pero más que nada del poder de Dios para liberar a su pueblo de cual sea la aflicción, de cual sea el exilio. En Daniel 3, Dios demuestra que su poder para liberar no es algo solamente del pasado, sino algo que nunca perdió. Y lo ilustra por medio de una exhibición candente, una exhibición dramática, maravillosa. Porque aquí, en esta historia, Dios libra a su pueblo literalmente de un horno de fuego y lo exhibe de manera que todo el pueblo y todo el mundo recuerde, vea y recuerde. Y sirve como emblema, como ejemplo supremo del poder que Dios tiene para librar a su pueblo frustrado, su pueblo sufrido, su pueblo en exilio. Y sé que nosotros no podemos ponernos en la misma, en el mismo lugar, o en las mismas circunstancias que el pueblo de Israel, pero en un sentido nosotros somos un pueblo exiliado. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos aquellos que sí son puestos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y estamos y vamos a sufrir y debemos sufrir en este mundo hasta que nuestro cuerpo, hasta que nuestro ser entero sea redimido 100% por el Señor, llevado a gloria. Entonces, pienso que sí podemos, de alguna manera, sentir, pensar, meditar en el poder de Dios y ser nosotros exhortados, ser nosotros nutridos por estas verdades, este gran poder y cómo Dios lo exhibe en Daniel capítulo 3. Entonces, hoy quiero dividir esta sección 19 al 30 en dos escenas que ilustran el poder de Dios. Y obviamente, como venía diciendo, específicamente ilustran su poder para librar al pueblo, para librar a su pueblo. Y son dos escenas con mucho suspenso. La primera, y si alguno de ustedes han estudiado literatura o les gustan las historias, leer novelas, saben que cada historia tiene una trama. Y llega un punto donde esa trama se sigue complicando y hay conflictos en la trama y llega a su punto clímax. Y de allí tenemos la resolución. ¿Cómo se resuelve ese conflicto, ese clímax? Bueno, la primera escena es esa trama que se está complicando y llega al punto climático. Y la segunda escena es la resolución. Ambas tienen el propósito de exhibir el gran poder de Dios. Pero el fin supremo, con nosotros ver, pensar, meditar en estas cosas, en estas verdades, en esta historia, es nutrir y pastorear a los corazones debilitados, sufridos de los creyentes en exilio. Sí nos tenemos que maravillar que nos maraville, que nos asombre, pero lo que Dios quiere es nutrir a su pueblo. Entonces vamos a ver el texto juntos. Veamos versículo a versículo lo que está pasando aquí en la historia, empezando el versículo 19. Y la primera escena que vamos a ver aquí, le he puesto yo artificialmente, el poder de Dios a prueba de fuego. El poder de Dios a prueba de fuego. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver las circunstancias imposibles que están viviendo el pueblo de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, las circunstancias imposibles que ponen en duda el poder de Dios. Las circunstancias imposibles que ponen en duda el poder de Dios. Empezamos en el versículo 19. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. La primera circunstancia, complicación en la historia, es esta ira del rey. La ira del rey. Muy interesante este detalle, y creo que es otra razón por la que dividí en este versículo el pasaje, o los dos sermones. Es porque en el versículo 19, este detalle tiene una doble intención. Sí tiene la intención, como estoy enfatizando, de introducirnos al conflicto que está incrementando en la trama de la historia. Nabucodonosor está enojado, estaba furioso, dice en el versículo 13, pero ahora está lleno de ira, lleno de furor, hasta el punto que demuda, que transforma su semblante, su aspecto. Su enojo ha incrementado desde el versículo 13. Y claramente esto no iba a resultar en algo favorable para Sadrach, Mesach y Abednego. Es una circunstancia que iba a llevar a algo probablemente no muy bueno. Pero miren el ingenio del autor que escribe Daniel al usar la misma palabra en el versículo 19 que había usado en los versículos 1 y siguiendo para describir la palabra imagen. No sé si recuerdan de la última vez, estuvimos en Daniel 1 al 18, y yo les dije que aquí era muy interesante que se usaba la palabra imagen para describir la estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque esa palabra, que no aparece tanto en el Antiguo Testamento, es la misma palabra que se usa, o la paralela en el arameo del hebreo, en Génesis, cuando se habla de que Dios crea todo a su imagen. Y como Él crea todo a su imagen, aquellos que están creados a su imagen deben adorarlo a Él. Y Nabucodonosor, nos dice el autor de Daniel, crea una estatua a la imagen de Él o de su reino y demanda que todos lo adoren. De alguna manera, resaltando, hablábamos de la idolatría. Cómo reemplaza la adoración de Dios con la adoración de sí mismo o de su poder o de otra cosa. Y lo que ocurre aquí en versículo 19 es muy interesante, porque es el único lugar en todo Daniel que se usa la misma palabra que imagen para hablar del semblante de una persona. Hasta ahora es siempre la estatua. La estatua, la estatua. La imagen de Nabucodonosor, la estatua. Pero acá habla del aspecto, del semblante de Nabucodonosor. Y de una manera casi satírica, el autor nos está diciendo, volviendo a ese versículo 1, que detrás de la escena Nabucodonosor, aunque muestra este enojo, aunque muestra esta frustración y está por ser algo alocado, Él no está en control. Dios está en control. Satíricamente, el autor nos avisa que Nabucodonosor no es el más poderoso en esta escena. Su reino no es realmente el reino supremo. Porque en los versículos 1 y siguiendo, su imagen es exaltada, es adorada. Y aquí su imagen, su semblante, está furioso, frustrado. Y no está exaltado ya. Entonces, de alguna manera, junto a otros detalles que después vamos a ver, nos muestra satíricamente que Nabucodonosor piensa que está en control, pero no lo está. De esta manera, el autor nos está revelando que aún esta circunstancia imposible está sujeta al poder absoluto de Dios. Y los detalles que vemos en los versículos 20 y siguiendo otras circunstancias imposibles son, por ejemplo, la aprehensión de Sadrac, Mesac y Abednego. En los versículos 20 a 24 hay un énfasis, y si lo leemos juntos podemos ver que ellos están siendo atados, y lo repite, que fueron atados y que están atados cuando se les está por echar al fuego, y caen al fuego atados. Fíjense, versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Versículo 23. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Y luego Nabucodonosor en un momento pregunta, y eso lo vemos más adelante, ¿no lo echamos al fuego atados? Y de alguna manera estos detalles vuelven a reforzar el hecho de que esta es una circunstancia cada vez más imposible para que el pueblo de Dios, Sadrac, Mesac y Abednego, sea liberado. La furia del rey está contra ellos. Ellos están atados. Y después también nos dice que están atados con elementos inflamables que quemarían sus cuerpos más rápido. Fíjense, ahí el versículo 20 también, creo que es, o el 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. O sea, no solamente son atados, sino que el escape y liberación de Sadrac, Mesac y Abednego se vuelve más imposible debido a que son atados con elementos inflamables que facilitarían la consumación de sus cuerpos. O sea, los atan y los atan con un montón de cosas para que prendan fuego enseguida y los queme y no puedan ser liberados. Nabucodonosor está furioso, ellos están atados. Los hombres a quien Nabucodonosor manda son hombres fuertes, valientes. Dice la Reina Valera, hombres muy vigorosos. Quizás la Biblia de las Américas es la que mejor resalta el original. Son guerreros valientes del ejército de Nabucodonosor. Son de los más fuertes. Son los hombres a quien Nabucodonosor mandaba para aquellos planes, aquellas estrategias más complicadas, ellos iban. Estos eran los hombres más fuertes y capaces de contener y ejecutar las órdenes del rey. Fíjense que en el trama se va complicando la situación de Sadrac, Mesac y Abednego. Cada vez más difícil su escape, cada vez más difícil que sean liberados. Y no falta mencionar el horno de fuego. Ese elemento de la historia, en los versículos 1 al 30, que se menciona al principio como una amenaza, póstrate ante mi estatua o te echaremos al horno de fuego. En los versículos 19 al 30 ya es un enfoque. Ya como que la cámara, si fuera una película de hoy, ya la cámara se enfocó en el horno de fuego. Y todo lo que ocurre está ocurriendo alrededor, al lado de, dentro de, fuera de el horno de fuego. Ya es un enfoque tremendo. Se repite 10 veces el horno de fuego en estos versículos. Y fíjense que este horno de fuego también es una complicación, es una circunstancia imposible para la liberación de Sadrac, Mesac y Abednego, porque primeramente, al enojarse Nabucodonosor, lo hace calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Probablemente esto es una hipérbole, siendo que si lo fuera a calentar literalmente 7 veces más, sería quizás una imposibilidad física, pero la idea es que es una temperatura inaguantable. Consumiría cualquier cosa que se acerque a ese fuego. También es el lugar donde Sadrac, Mesac y Abednego perderán sus vidas al ser tirados por hombres valientes. Los hombres valientes mismos, fíjense, pierden sus vidas al acercarse al horno de fuego ardiendo, versículo 31. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, estos hombres que están agarrando a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos mismos mueren solo por acercarse al horno de fuego. Y el horno de fuego se vuelve quizás la circunstancia más imposible allí en el versículo, en el versículo 23, cuando se nos dice, y esto es el clímax de lo que es la trama, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y eso es como que uno queda, como esas películas que estás de suspenso, que estás esperando que... Ahí cayeron al fuego. Y así culmina esa primera escena. Ellos caen al fuego. Ellos están en el medio de circunstancias imposibles que ponen en duda el poder de Dios. Y que imagínense ustedes a los israelitas, a los judíos, leyendo esta historia, quizás ellos mismos de alguna manera pensando en cómo esto demuestra cuestiones, preguntas en su propia vida. Yo me siento como Sadrach, Mesach y Abednego, en un sentido, porque vengo cuestionando si Dios realmente es el que está en control. Es una de las preguntas teológicas del libro de Daniel. ¿Qué pasó con Dios? ¿Nabucodonosor y sus dioses ganaron? ¿Tuvieron la victoria? ¿Dios está muerto? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Dónde está Dios? Sé que tuvo el control, pero lo perdió. Bueno, a veces, no sé ustedes, pero quizás nosotros también nos sentimos así. Circunstancias imposibles en nuestra vida que ponen en duda el poder de Dios. Noticias inesperadas, quizás repentinas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó, Dios? Circunstancias que llevan años y no parecen mejorar. Dios, esto sigue y sigue y sigue. ¿Cuáles son esas circunstancias que te llevan a preguntar si Dios está en control todavía? ¿O si de alguna manera Él ha perdido el control? ¿Cuáles son las que te llevan a gritar como judíos por todo el Antiguo Testamento y creyentes en el Nuevo Testamento, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a haber otros reyes, otras personas, pecadores y pecado involucrado en mi vida? Demandando, dirigiendo, parece, controlando. ¿Hasta cuándo? Y lo presento no como una pregunta... ¿Cómo nos atrevemos nosotros a cuestionar a Dios? No. En un sentido no, porque Dios entiende el corazón humano y cómo nosotros olvidamos y cómo nosotros sufrimos las cosas que nos pasan. Los salmistas comunican esto todo el tiempo, cómo ellos están esperando la vida del Señor y por qué, Señor, dejas que esto ocurra, por qué sufro de esta manera. Bueno, y no siempre tenemos una respuesta exacta, una respuesta que ya quita toda duda. Pero lo que sí hace Dios constantemente en las Escrituras es reafirmar su poder, es reafirmar su soberanía, su control. No solamente que Él puede y tiene la capacidad de involucrarse y rescatar, sino que nunca perdió el control. Nunca lo perdió. Y de hecho, ¿por qué Él lo controla aún esa situación devastadora, difícil? Esa circunstancia imposible es parte de su control. Está en sus manos. Es uno de los puntos de Daniel. Pero Dios Como les dije recién, una de las cosas que hace es exhibe su poder, nos demuestra su poder. Y eso es lo que ocurre a partir del versículo 24. Como les dije, la primera escena, el poder de Dios a prueba de fuego, como nombre o punto artificial, el poder de Dios a prueba de fuego, y ahora vemos el poder de Dios en plena exhibición. El poder de Dios en plena exhibición. Las evidencias irrefutables que quitan toda duda del poder de Dios. Las evidencias irrefutables que quitan toda duda del poder de Dios. Esta siguiente escena de la narrativa es lo que les mencionaba en cuanto a las historias. La historia llega en los conflictos a su punto climático y después la resolución. Esta escena es la resolución. Y la resolución se nos presenta de manera muy interesante por medio de los ojos, por medio de la perspectiva de Nabucodonosor y de los gobernadores que estaban acusando a Sadrach, Mesach y Abednego. Muy interesante. No es solamente que nos dice, bueno, ocurrió esto y después esto y después esto. No. Es como que nos da pausa. Caen los amigos de Daniel, caen Sadrach, Mesach y Abednego al fuego, y no es que nos dice, y esto ocurrió, sino que empieza a narrarnos por medio de la perspectiva, de los ojos de Nabucodonosor, cómo Nabucodonosor mira dentro del horno y describe lo que ve y les pregunta a los gobernadores y les contesta y les habla. Detalles muy interesantes. Y vamos a ver por medio de esta perspectiva, por medio de esta resolución, evidencias irrefutables del poder de Dios. Por medio de la observación, el miedo, el asombro y la respuesta de estos individuos. El autor quiere que el pueblo de Dios en exilio pueda atestiguar el impacto que el poder de Dios tuvo aún sobre el hombre más poderoso y el reino más malvado del mundo en ese momento. Y sea recordado que nadie puede subyugar el poder de Dios. Y veamos rápidamente las evidencias, estas evidencias irrefutables en el texto. Me parece asombroso cómo lo presenta aquí el autor de Daniel. Versículo 24, vemos primeramente que Daniel ve no tres varones en el horno de fuego, sino cuatro. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y acá hay un montón de evidencias del poder de Dios. Pero veamos uno a la vez. Primero, el hecho de que Nabucodonosor ve no a tres hombres, sino a cuatro. Y esta primera evidencia realmente es alucinante, excepcional. Nabucodonosor se espanta y con mucho suspenso revela que hay un cuarto hombre en el horno. Y este tiene un aspecto, cuando lo mira por medio del horno, un aspecto semejante a un hijo de los dioses. Luego en el versículo 28, Nabucodonosor lo identifica como un ángel. Pero es asombroso pensar en esta manifestación del poder de Dios y lo que significó para su pueblo en exilio. Ahora, podremos pasar el resto de nuestro tiempo aquí juntos debatiendo o hablando del debate que hay, ¿quién es este cuarto hombre? ¿Quién es este mensajero? ¿Quién es este ángel mandado por Dios? Bueno, el texto no es definitivo del todo, porque no creo que es el énfasis el querer desarrollar o decirnos quién es. Pero las posturas más convincentes son que el varón es un ángel enviado para proteger a Sadrach, Mesach y Abednego, o es una cristofanía. Es Jesús reencarnado, antes de su encarnación. Y yo, sin meterme demasiado en la discusión, pero al haber leído varias posturas, Cada vez estoy más convencido. Y me parece asombroso. Preparando este sermón, en un momento solo quería decir, ¿saben qué? No sabemos, enfoquémonos en el punto principal. Pero pienso que realmente, por lo que está ocurriendo en contexto, sí es Jesús. Sí es Jesús preencarnado el que se aparece y que está allí al lado de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, no saquemos eso de proporción para decir que, bueno, Jesús, la presencia de Jesús está en todos lados físicamente, no sé, cosas raras que a veces se interpretan de este pasaje. Pero las similitudes que hay en las frases hijo de los dioses y hijo de hombre en Daniel 7, donde sí está hablando del Mesías, donde sí está hablando del rey que va a ser justo y valiente y va a venir y establecer su reino, las similitudes son tales que parecen ser que está hablando de la misma persona. Y si vamos a un capítulo anterior, capítulo 2, se está hablando de la roca o de la piedra que va a quitar a los reyes y a los reinos del mundo para establecer la roca, el reino de Dios. Bueno, no me quiero meter demasiado más por el tiempo, pero Dios aquí está demostrando su poder por medio de una imagen de aquel quien realmente posee todo el poder. La atención y el asombro de Nabucodonosor, de los gobernadores y eventualmente de todas las personas que leerían esto, saben que la atención pasó de ser la imagen de Nabucodonosor y de su reino de oro a un enfoque en la imagen, la persona que estaba dentro del horno con el poder, rescatando al pueblo judío, rescatando a Sadrach, Mesach y Abednego. Y las otras evidencias también son increíbles. No solamente que no son tres hombres, sino cuatro, pero también que no, ya no están atados, sino sueltos. Dice Nabucodonosor de nuevo en su pregunta, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos. En la escena anterior el autor enfatizó la aprehensión de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron atados y cayeron atados al fuego sin posibilidad de escape. Pero parte del asombro de Nabucodonosor en la siguiente escena es que ya no estaban. Estaban sueltos. Y no solamente estaban sueltos, sino que también otra evidencia es que ellos no estaban incinerados, como esperaban todos que estuvieran, que no se viera nada ya porque estaban consumidos totalmente, sino que están vivos y libres. Hasta es gracioso, nuevamente un poco satírico, leer aquí. No solamente están sueltos, sino, dicen al grosor, se pasean. Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Como si hubiera salido, no sé, Carmen a caminar el perro, ahí afuera de la casa. Salieron allí, estaban caminando, paseando, junto a esta cuarta persona. Pero Nabucodonosor los ve paseando en medio del fuego sin sufrir daño. Y tomé un poco de tiempo para leer un artículo demasiado técnico de un estudiante de Harvard que se dedicó a analizar todas las implicaciones físicas, químicas y médicas del horno de fuego y el impacto que tendría sobre un cuerpo humano. Y es obvio, después de leer el artículo, que era demasiado largo, es obvio que ellos deberían haber sufrido por muchas razones, por la conflagración en el horno, por el asfixio, por el envenenamiento del monóxido de carbono y por otros gases que resultan del proceso de combustión. Ellos, como los hombres valientes, tendrían que haber muerto al acercarse al horno de fuego. Pero fueron rescatados de todo eso por el poder indiscutible de Dios. Rápidamente, las últimas evidencias irrefutables que quitan toda duda del poder de Dios no tres varones, sino cuatro, no atados, sino sueltos, no incinerados, sino vivos y libres, sino también ahora atestiguado por los gobernadores antagonistas. Estos gobernadores que fueron los que trajeron todo este dilema al rey y dijeron, mira a estos hombres, y de una manera satírica repiten lo que ya se repitió 4 o 5 veces, cada vez que se toque el símbolo, esto, lo otro, y realmente lo repite así porque tiene esa intención de que casi nos riamos de que se repitan estas cosas. Estas personas ya no están interesadas y ya no están mirando la imagen de Nabucodonosor, sino que ahora contemplan y admiran lo que Dios había hecho. Ellos son los que se acercan, dice el versículo 27, se acercan los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Increíble. Increíble este testimonio a los cuales aluden los gobernadores. Como si eso no fuera evidencia suficiente, también Nabucodonosor mismo confiesa que este es el Dios Altísimo. No tres varones, sino cuatro, no atados, sino sueltos, no incinerados, sino vivos y libres, atestiguado por gobernadores antagonistas y confesado por el rey más poderoso del mundo. Y aquí hay muchos detalles a los cuales no me voy a meter a todos, pero fíjense cómo aquí describe Nabucodonosor su sorpresa. Perdón, empezando al versículo 26 y después vamos de 26 al 28. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta de horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Pasamos al 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Impresiona mucho que el texto aquí llame a Dios, el Dios Altísimo. Impresiona, quizás no impresiona en el sentido de que nos sorprende, pero es muy importante. Este reconocimiento de Nabucodonosor, solo el hecho que el rey más poderoso del mundo lo esté llamando esto, hubiera tocado el corazón de los judíos en exilio. Porque este título de Dios refutaba todas las dudas que ellos tenían de Dios, al haber sufrido tanto las manos de reyes gentiles y de los malvados. Porque Dios Altísimo no solo resalta que Él tiene el poder, como dijimos hoy, la capacidad para hacer lo que le place y no ser impedido por alguna fuerza en el universo, sino que también lo identifica como aquel que controla todo ahora y reina sobre su mundo de manera directa, ahora. Nunca lo perdió. Un teólogo contemporáneo dice, esto es extremadamente importante porque descarta la idea de que Dios podría alejarse o abandonar a cierta porción o a ciertas personas de su creación, a poderes enemigos que han tomado el control de ese poder. Y que lo usen para saltarnos de maneras que sobrepasan la capacidad de Dios para ayudarnos. Nunca Dios se ha alejado de su pueblo. Nunca los ha abandonado. Ni en su totalidad, ni a uno. Ni a uno. Siempre los ha protegido. Siempre los ha tenido en sus manos. Siempre el control ha sido suyo. Él es el Dios Altísimo. Y la confesión incluye también que Dios envió a su ángel, que libró a sus siervos, que no hay Dios que pueda librar como este. Podría decir más sobre cada uno de estos, pero déjeme al menos decir que es muy interesante que, y muy importante que aquí al final de esta confesión de Nabucodonosor, dos veces él dice que él, que Dios libró, usa la palabra en el original, liberó, libró a su pueblo. ¿Por qué es importante? Porque en el versículo 15, él desafiando a Sadrach, Misaque y Abednego y al Dios de ellos, les dijo, ahora pues estáis dispuestos para que el oír, el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, todo instrumento de música, o postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. ¿Quién te va a librar a vos de mis manos? Y dos veces en esta confesión de Nabucodonosor dice que él libró a sus siervos y no hay Dios quien pueda librar como este. Dios tiene, siempre tuvo y nunca perdió el poder para liberar a su pueblo. Ahora, si lo hace o no, eso depende de Dios. Pero es fundamental para nuestra alma, hermanos, entender que Dios no ha perdido el control, sea cual sea la circunstancia. Sea cual sea la situación, no la ha perdido. Y esto es fundamental. Y como Él tiene ese poder, nosotros ahora podemos acudir a Él y orar, porque Él tiene ese poder para liberarnos. Él lo puede hacer descansando en Él, descansando en sus manos. Y después ver qué hace. Pero qué importante para nuestras almas tener ese fundamento, que Dios es poderoso, que Dios está en control. Y luego también vemos que Nabucodonosor promueve a Sadrach, Mesaque y Abednego, algo que después vamos a mirar más adelante porque es importante. Esas son las evidencias irrefutables del poder de Dios, del texto. El poder de Dios está en plena exhibición en esta escena y nos da todas estas evidencias. Pero hermanos, nosotros mismos, sin mirar o sin tener que mirar esta historia o meditar en ella, lo cual es bueno y debemos hacer, nosotros mismos tenemos muchas evidencias de que Dios tiene todo el poder. Dios a nosotros nos ha rescatado del fuego eterno. Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Me encanta el pasaje de Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestra condenación, nuestro destino en la llama de fuego, evidencia, Dios tiene todo el poder, ya está, ya fue pagado, clavado en la cruz, triunfado sobre todas las potestades. Evidencia para nosotros, el pueblo contemporáneo, nos ha rescatado del fuego eterno, nos protege hoy del fuego satánico. Solo para ilustrar cosas que tienen que ver con esto, digamos, que se conectan a cómo obra el mal en nuestras vidas. Segunda Tesalonicenses 3:3, fiel es el Señor que nos fortalecerá y protegerá del maligno. Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Me encanta 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Última evidencia contemporánea para nosotros los creyentes es que Dios nos sustenta cuando atravesamos el fuego de las pruebas. Porque aunque Él es poderoso, no quiere decir que en su poder siempre nos libra o nos saca del medio de cada prueba. No es así. Pero nos sustenta cuando atravesamos el fuego de las pruebas. Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Qué hermosa promesa! Y me encanta también el pasaje en Efesios 1:19-23, donde se habla del poder de Dios a favor nuestro, hoy como creyentes. Las promesas que tenemos incluye este poder de Dios a nuestro favor, el cual Dios exhibió, quizás de manera más sorprendente que aún en Daniel, lo exhibió, y usa el ejemplo de ahí Pablo en Efesios 1, al resucitar a Cristo de entre los muertos. Dice, el poder que está a tu favor, creyente, es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Eso es una promesa nuestra también. Tantas evidencias, tantas razones por las que nosotros podemos confiar. Quiero empezar a concluir con unas palabras de ánimo, de exhortación. Y estuve leyendo al famoso teólogo y apologista R.C. Sproul, y alguien le preguntó ¿cuál es la pregunta teológica más compleja que se te ocurre? Y dice, para mí la pregunta más compleja que se me ocurre en este momento es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no en el sentido de que ¿por qué me está pasando esto, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? No es esa la pregunta. ¿Por qué Dios me salvó a mí? ¿Por qué a mí? Porque a veces cuando vienen las dificultades, el sufrimiento, las circunstancias imposibles, la pregunta muchas veces es ¿por qué a mí, Dios? Y a veces en nuestra falta de entendimiento hacemos esa pregunta. Pero quizás la pregunta teológica más importante y en la que más debemos meditar y quizás cambiar esa manera de pensar es ¿por qué Dios me salvó a mí? Y otra vez, pensando en esta evidencia irrefutable del poder de Dios, no tiene sentido, no lo debería haber hecho, pero lo hizo, lo pudo hacer, me rescató. Y con eso va la promesa de Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con esa palabra de ánimo para el creyente, solo pensando un poquito en Nabucodonosor y su soberbia, y si fuéramos a analizar Daniel 2, 3 y 4, veremos que Nabucodonosor dos veces confiesa a Dios y la exaltación de Dios. Al ver el poder de Dios y que Él es altísimo, igual parece que en 2 y 3 no hubo una conversión, no hubo un arrepentimiento. Pero lo vemos aquí expresando palabras hermosas de Dios. Y eso a mí como principio de sabiduría, lo cual es un propósito de Daniel, me lleva a exhortar y por lo menos a animar, porque siempre hay una audiencia, alguien quien no conoce al Señor, que no es suficiente solamente profesar a Dios. Cuidado con solamente o simplemente profesar como hizo Nabucodonosor. Las confesiones de Nabucodonosor fueron verdad, fueron impactantes. Pero hasta este punto, dos veces, no se ha humillado y no se ha arrepentido ante Dios. Habrá muchos en el día final de sus vidas, cuando estén frente a Dios, que como Nabucodonosor confesaron a Dios, pero que no, quienes no entrarán a su reino, porque no se han arrepentido y no se han humillado hasta ante este Dios todopoderoso. Es lo que dice Jesús en Mateo 7. incluí una cita de un comentarista que me pareció interesante, la conexión que hizo, que él dice que hace Jesús en Mateo 13 con el horno de fuego en Daniel. Lo estoy analizando todavía, pero es una posibilidad. Dice el comentarista, Jesús advierte a sus contemporáneos que al final de los tiempos el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que arrojarán a los pecadores en el horno de fuego. Y ahí la palabra en griego, o la frase en griego, en Mateo 13, es muy parecida a la frase en griego, la traducción griega del arameo en Daniel 3. Esta imagen gráfica, dice el comentarista, puede derivar de la amenaza de Nabucodonosor de arrojar a los que se niegan a adorar su imagen en un horno de fuego ardiente, de Daniel 3:6. Parece una, por lo menos una absorción muy interesante, pero que nos lleva a pensar de que va a haber un punto donde Jesús lleve o mande a sus ángeles para arrojar a los pecadores al horno de fuego. La pregunta es si ese es el destino de alguno que está escuchando hoy. Si alguno no ha sido realmente rescatado de este horno de fuego. El rey esperado por los judíos exiliados era el Mesías prometido. Un hombre enviado por Dios, justo y valiente, que tomaría la potestad de todos los reinos de la tierra. Esto es lo que esperaban. Los judíos, que leyeron a Daniel, que leyeron a todos los profetas, esperaban a este Mesías. Pero los profetas también nos revelan que este Mesías, para poder reinar nuevamente sobre el pueblo de Dios, necesitaría primero morir en el lugar del pueblo. Debería cargar sus pecados y recibir el castigo que merecidamente era de ellos. Eso nos habla muy claramente en Isaías 52-53. Jesús, nombre que conocemos todos, quizás no conocemos todos tanto el nombre Mesías, pero Jesús, el Mesías, sufrió, vino al mundo, sufrió la ira de su propio Padre en la cruz para que tengamos perdón de pecados. Y solo mediante su obra en la cruz y el poder de su resurrección podemos gozar de paz con Dios y vida eterna, fuera de las llamas eternas en el infierno. Pero no basta con decirle o llamarle Señor, o llamarle Dios, o llamarle mi Rey. Debes arrepentirte de tus pecados, debes rogar que Dios tenga misericordia de ti y que te salve de tus pecados y te sometes, sometes tu vida bajo Él, bajo su poder, su potestad, y que tu vida lo demuestre que Él es Rey. Si no, es solo una confesión. Si no, es solo una profesión. Al estar pensando en Daniel 3, en esta sección, y pensar en cómo es una exhibición del poder de Dios, y pensar en pinturas, en cómo pinturas demuestran a veces la maravilla del que las pintó, todas esas cosas, me puse a pensar, estoy casi seguro que hay una pintura famosa que era sobre Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y me puse a investigar y encontré. Y parece que en el Museo de Morgan, en Nueva York, hay una pintura del siglo XVI que ilustra esta gran historia de la Biblia. Y el pintor Giovanni Guerra estuvo involucrado en varios proyectos decorativos del Vaticano bajo el Papa Sixto V. Y bueno, estuvo involucrado en varios proyectos, incluyendo la Biblioteca Vaticana. Y fue curioso para mí que una de sus pinturas principales es sobre esta historia. Y esta pintura fue nombrada Sadrach, Mesach y Abednego rescatados del horno de fuego. Bueno, lo interesante sobre esto fue que muchos piensan que esta pintura representaba una dogma importante para la contrarreforma. Al principio pensé que decía la reforma. Entonces dije, wow, qué hermoso esto. No, para la contrarreforma. Para los católicos que refutaban y defendían lo que era la fe católica, lo que era la la idolatría, por decirlo así, el adorar a imágenes, a orarle a imágenes. Y ellos argumentan, o usaron esta pintura, representaba que, mira, tiene sentido que adoremos imágenes. ¿Por qué? O que oremos a imágenes. Porque claramente aparece una imagen de Dios para rescatar a Sadrach, Mesaque y Abednego, y las personas se enfocan en esa imagen y hablan de esa imagen. Bueno, es una razón por la que Dios no condena este tipo de oración, de respeto hacia los ídolos. Ahora, obviamente, pienso que es una muy mala interpretación de lo que ocurre en la historia. Entonces no me funcionó tanto el efecto de la ilustración. Pero sin embargo, debemos recordar que la historia, como una pintura asombrosa, es como una pintura asombrosa. Es una exhibición inolvidable del poder de Dios. Y esta historia debe servir como un emblema histórico de que Dios posee todo el control sobre todo lo que ocurre en la vida del creyente, y no hay manos más capaces, no hay manos más sabias, no hay manos más bondadosas que puedan contener el alma del creyente que está sufriendo y que se siente espiritualmente en exilio. No hay poder como el de Dios. No hay quien lo exhiba de esta manera. Pongamos nuestra confianza en sus manos, en que Él siempre tiene el control. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias porque tú siempre estás en control. Señor, gracias por este recordatorio de parte del autor de Daniel, que al escribir estas palabras, esta historia, esta narrativa, Señor, realmente nos nutre el estudiarla, recordarla de nuevo, ya sabiendo que tuvo el efecto que debería tener, de que la recordamos por los detalles, quizás desde niños que la hemos escuchado, qué hermoso eso, pero Señor, ahora de manera fresca recordar todos los detalles, nos hace recordar también que tú minuciosamente, detalladamente estás involucrado en nuestras vidas, en el sufrimiento del creyente, en lo que ocurre en la vida de tu pueblo. Y Padre, tus manos son las que poseen todo el control. Tú eres Dios Altísimo, que nunca cedió el poder a ningún rey, a ninguna persona, a ningún antagonista en nuestras vidas, que quizás se burle de nosotros, nos maltrate. Señor, las personas que nos han dolido con sus palabras, con sus acciones, ninguna de esas personas te quitó a vos el control en algún momento, sino que bajo tu control tú lo has permitido. Y Señor, por alguna razón, la cual no siempre entendemos ni entenderemos, tú sabes que es bueno para nosotros. Y juntamente con nuestra salvación, ¿cómo no nos vas a dar todo lo que es bueno para tus hijos? Sino que esta exhibición de tu poder sea de fortaleza para nuestras vidas, de confianza para nuestras almas, y que meditemos en ellas día tras día, Señor. Que pensemos no solamente en la exhibición allí con Sadrach, Mesaque y Abednego ante Nabucodonosor y los gobernadores, sino la exhibición también de tu poder, tu gracia, tu misericordia en la cruz. Tu misericordia exhibida de una manera nunca antes vista. Gracias por Cristo, gracias por su obra en nuestras vidas, por la obra que todavía está haciendo en muchos, salvando, y gracias por la suficiencia que nos da en todas las cosas, en medio del sufrimiento, hasta que vuelvas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.